RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Si una pregunta te cambiara la vida, ¿te la harías o preferirías seguir como estás? Nuestro invitado se atrevió y ahora su historia parece un cuento de Navidad.
La Observadora, en Radio Nacional de España, con Teresa Viejo.
Nombre de pila.
Álvaro.
Nacido en...
Talavera de la Reina.
Estudios.
Ingeniería aeronáutica y grado en teología.
Profesión.
Diría vocación, cura de almas.
Estado civil.
Comprometido.
Estado físico.
Muy estándar.
Estado mental.
Saludable.
Y emocional.
Agradecido.
Actualmente trabaja en...
las parroquias de Fuenlabrada y Villarta de los Montes.
En un futuro, ¿qué le gustaría ser?
Lo que Dios quiera.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
La pérdida de la trascendencia.
¿Y lo que más le gusta observar?
El amor hacia Dios y hacia los demás.
Nosotros hoy observamos al sacerdote Álvaro Serrano.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart.
Padre, somos más buenos en Navidad. Muy buenas noches.
Buenas noches, querida Teresa.
Somos más buenos entonces.
Diría que el corazón se enternece más, que dejamos de lado todas esas pequeñas redencillas y buscamos todos esa felicidad que tanto ansía el ser humano.
¿Cómo sería la Navidad de nuestro invitado hace 10 años y cómo es ahora?
La verdad que ha cambiado.
Ha cambiado
bastante
muchísimo
la vida. Hace 10 años pues estaba trabajando y era una Navidad normal, con la familia, con los amigos, disfrutando en casa con esos seres queridos que como todos hacemos. Y ahora soy yo el que llevo la Navidad a los demás porque ejerzo mi labor de sacerdote desde hace ya 2 años en una de las parroquias de unos pueblos de Badajoz.
Me preguntaba nuestro invitado, bueno, yo no sé qué hago en La Observadora con los invitados tan e invitadas tan ilustres que tenéis. Y yo le he dicho, padre, pero si es que tu vida es tan singular que cómo no conversar contigo, además en una fecha donde todos nos preparamos para disfrutar en familia y para vivir la Navidad de muchas maneras, ¿no? Porque hay quien la vive desde una experiencia absolutamente pagana, consumista, comprando mucho, comiendo mucho, y hay quien la vive de verdad de corazón. Nuestro invitado hace esos 10 años era un ejecutivo brillantísimo que trabajaba en Iberia.
Hace 10 años trabajaba en Iberia en un plan que tenían dentro de la compañía de jóvenes talentos, en el que me eligieron y estuve trabajando, desarrollando mi labor en un plan de transformación de la compañía, en el que me dedicaba sobre todo al ahorro de costes, a ver cómo se podía modernizar una compañía. Y estaba adjunto a la presidencia porque era quien teníamos que dar cuentas al fin y al cabo. Y era una vida muy bonita, disfrutaba mucho en mi vida porque con mis estudios pude entrar en Iberia. Pero llega un momento que no es solo tienes que hacer lo que tú quieres, sino que te planteas qué es lo que Dios quiere.
No solo eso, su vida era una vida de joven exitoso, con una casa estupenda, en una urbanización estupenda, con un proyecto de familia porque tenía novia, trabajando efectivamente como adjunto al director general. A ver, ¿por qué esto nos llama tanto la atención? A mí me llama la atención.
Sí, puede ser que llame la atención sobre todo el que siga llamando a Dios en un tiempo donde a veces la sociedad vive como de espaldas a Dios, pensando que no lo necesita. Ahora es verdad que en Navidad parece que sí, que lo necesitamos o que lo vemos más evidente, ¿no? Porque los belenes, los villancicos, todo nos recuerda a este niño que nace, que es Dios. Pero es verdad que para mí entiendo que la historia puede llamar la atención, pero yo simplemente he elegido la mejor parte. No se podría resumir así, ¿no? Pero imagínate que un día llegas a un buffet libre y hay lentejas y hay espaguetis. Y dices, oye, pues es que me gustan mucho los espaguetis. ¿Por qué me voy a comer las lentejas? Entonces, simplemente el Señor me llamó. Es verdad que yo no respondí a su momento, pero como era tanto la atracción y tanto el amor hacia Dios que no me costó dentro lo que humanamente, evidentemente, que sí que cuesta, ¿no? Pero sí que no me costó porque estaba haciendo al final lo que me gustaba o lo que Dios quería de mí. Sí, a ojos del mundo era una vida normal. Bueno, puede ser exitosa, pero yo la veo normal. Yo había estudiado mi carrera, yo tenía una pareja, yo tampoco vivía con excesos, vivía normal, ayudando a los demás, iba a mis misas, vivía en una urbanización y sí, era una vida cómoda. Y al final yo lo pensaba siempre, digo, qué bonito, ¿no? Porque estoy haciendo lo que yo quiero. Desde toda la vida he soñado en viajar en Iberia, en trabajar en Iberia. Además tenía vuelos gratis, que era como, no sé, que era una vida cómoda. Además que, aunque no lo sé si lo sabe Teresa, se lo adelanto, también hacía magia.
También lo sé.
Álvaro. Ah, vale.
Efectivamente, hacía magia. Bueno, es que su vida, claro, le decía, bueno, voy a contribuir a una sociedad más rica, más compasiva, más mejor, ¿no? Y bueno, pues hago magia con los niños.
Sí, disfrutaba mucho también, ¿no? Entonces era muy bonita mi vida, era perfecta, por decirlo así, humanamente hablando. Pero yo llegaba por la noche a casa y muchas veces decía, ay, y sentía como un vacío. Pese a que tenía, entiéndeme, todo. Y no porque yo derrochase o viviese demasiado rápido. Pese a que tengo todo, faltaba algo.
Esa frase es la que se repite muchas veces en las vocaciones, ¿no? Tenía una vida muy organizada, muy ordenada, muy, muy plena de alguna manera, pero faltaba una cosa y esa cosita era la vocación. Dice nuestro invitado, el padre Álvaro Serrano, que bueno, hay que elegir un poco entre los espaguetis y las lentejas, pero cuando era un niño no elegía, porque él lo mismo montaba un avión que vestía un muñeco de cura. O sea, ¿qué dirían tus padres? Este niño nos está saliendo un poco extraño.
Sí, es verdad, Teresa. Yo pienso o creo, y así lo he ido viendo, que la vocación de cada persona nos la da el Señor al nacer. La única cosa que no todos la descubrimos, o no todos nos lo planteamos, o no todos la dejamos florecer. Es verdad que normalmente la vocación al matrimonio, pues es la vocación más usual o la que más solemos ver, el formar una familia. Pero la vocación sacerdotal también existe y también llama al Señor desde niño. Y a mí me dio ese gusto por lo sagrado y ese gusto por la tradición o la liturgia, porque recuerdo, como dice bien Teresa, el jugar con los Playmobil, vestirlos de sacerdotes, el hacer unas andas con marquetería. Antiguamente yo ya soy un poquito más mayor, entonces recuerdo que en el colegio teníamos unas, como en arte plástica, teníamos marquetería, que llevábamos nuestra tablet, pues hacía Cristo, hacía andas y sacaban procesión, hacían sus misas. Y luego incluso también yo, pues, me gustaba mucho disfrazarme de sacerdote, poder celebrar la misa, leer el Evangelio, la Biblia. Ponía a mi hermano, el pequeño, a escuchar la misa, o a mis primas si tenía visita en casa. Y siempre jugaba eso, pero a la vez pues ese guiño a la tecnología. Con 12 años hice la primera página web, que incluso el profesor, cuando lo llevé a clase para un trabajo, me dijo, pero que... ¿quién te ha ayudado? Digo, no, yo qué sé, leyendo una revista. Antes no había YouTube, entonces estaban las revistas estas de informática, y digo, y he ido probando, y que me he liado. Y eso, por eso era como esa pelea entre la ciencia y la fe, que a veces parece que está reñida, o que se han empeñado en que la ciencia y la fe no vayan del mismo camino, y cuanto más estudias ciencia y cuanto más estudias fe, más juntas están.
Por cierto, hay un libro en Francia que es superventas, que habla precisamente de la demostración científica de la existencia de Dios.
Me invitaron a la premiera, a la presentación aquí en Madrid. Conocí a los autores. Es un libro muy interesante y se ve que a lo largo de la historia, pues muchos científicos no solo han sido católicos, sino que incluso sacerdotes. Y hay una frase en el libro que es muy, muy curiosa, que dice: poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. ¿Qué significa? Que muchas veces leemos cuatro cosas, nos creemos entendidos en algo y decimos, esto es cosa del ser humano, es cosa del hombre, es cosa del avance tecnológico, por tanto Dios no tiene que ver nada. Y cuando estudias mucho más, cuanto más estudias, más humilde te haces y más te das cuenta que hay algo que trasciende a todo lo físico y a todo lo humano, y no hay otra respuesta que es Dios. Y eso, pues, es una pedagogía, algo pedagógico que se va haciendo poco a poco. Por tanto, también invito a todos los oyentes, ¿por qué no?, en estas Navidades, que puedan regalar algún libro de esas características. Scott Hahn, por ejemplo, también escribe muy bien.
Es que yo pensaba que iba a decir, no, hay que regalar la Biblia, y no está diciendo que regalemos otros libros.
Porque doy a entender que yo creo que la Biblia la tiene todo el mundo, aunque no todo el mundo la va a leer.
Bueno, antes de entrar un poco en el día a día del padre Álvaro Serrano, es que quiero que apuntemos cómo fue ese proceso, porque era muy, muy interesante. Él un día va a un partido de baloncesto. Padres, que le pasan cosas muy... o te pasan cosas muy graciosas. Va a un partido de baloncesto y le dice al señor, así, él como habla con el señor con esa confianza, mándame una señal física para ver si sigo tu camino o continúo en Iberia.
Es verdad que yo, sinceramente, yo sí que tenía esa sensación o ese sentimiento. Entendía que el señor me llamaba al sacerdocio y lo tenía claro, pero... es complicado dar un paso así, es complicado dar ese paso porque cambia la vida de manera radical a cualquier persona. También una persona que toma una decisión en otro campo, se va a casar y dice, anda, mira, yo antes hacía lo que quería y ahora tengo que contar con mi mujer para ver lo que tengo que hacer, o con mi marido para saber, o cuando se tienen hijos, cambia la vida. Y seguro que los oyentes que lo estén escuchando dicen, pues es verdad, cada decisión que hemos ido tomando en la vida nos cambia, ¿no? Y a veces... hay una cosa que es ese miedo al cambio que todos tenemos, porque normalmente la persona se conforma, ¿no? Está en esa zona de confort que dicen los psicólogos, en esa zona que no nos gusta salir, que está todo controlado. Entonces ese cambio es curioso, es costoso. Y aunque yo seguramente y desde niño venía viendo que el Señor me llamaba a ello, me daba vértigo, porque era dejar todo y también dejar una vida cómoda por algo que aparentemente, y aunque creas que sí, dice, ¿y si luego no?
Claro.
Siempre queda con ese, ¿y si luego no? Y entonces fue curioso porque hubo un partido de baloncesto y había una urna donde la gente metía la papeleta y yo dije, ay, pues la voy a meter yo también. Era para el sorteo de un coche. Y mis compañeros que venían, mis amigos que venían conmigo, me dijeron, no, dice, Álvaro, no lo metas porque estos son lo de siempre, el engaño de siempre, que es para venderte tus datos, para que te llegue publicidad, para tal. Digo, mira, si vosotros no queréis hacerlo, no lo hagáis. Digo, yo lo voy a hacer. El caso que metí la papeleta en la urna y como a la media hora o por ahí, pues sacaron tres papeletas. Yo no sé cuántas papeletas podría haber, a lo mejor 5.000, no lo sé, porque tampoco quiero ser muy exagerado, pero sé que había muchísimas papeletas de toda la gente que participaba, y sacaron tres, y entre ellas la mía. Y ahí está el primer milagro, yo creo, que sacaran mi papeleta de todas las que había. Y cuando me llamaron por teléfono, y cogí el teléfono, me sorprendió y dice, oye, mira, pues tienes que acercarte a la cancha y tienes que tirar una canasta. Un balón desde el medio campo.
¿Y tú jugabas al baloncesto?
No, es que fuera mi pasión ni nada. O sea, jugaba al baloncesto como puede, jugar al fútbol una tarde, jugar con los amigos, pero nada de lo fuera de lo común. Y recuerdo que en ese momento digo, ¿y cuántas oportunidades tengo? Y me dice, una. Digo, ¿y cuánta gente ha conseguido la canasta? Y dice, mira, llevamos haciendo el concurso 4 años en los partidos del ACB, una vez cada fin de semana. Y dice, nadie se ha llevado nunca el coche. Y sí que es verdad que yo recuerdo que hice una oración profunda, o sea, con el Señor. Digo, mira, Señor, yo sé o yo creo que me llamas al sacerdocio y a mí me gustaría seguirlo, pero a veces tengo esa duda. Por favor, muéstrame que si de verdad me llamas, que esto se pueda materializar.
O sea, que meta la canasta y gane el coche.
Y gane el coche. Entonces me puse el balón entre las piernas y tiré a cuchara. La gente del estadio se reía porque dice, madre mía, cómo se está colocando para tirar. Pero claro, eran 15 metros, era desde el medio del campo. Yo no tengo tanta fuerza. Ya he dicho que mi estado físico es muy estándar. Tiré a cuchara e hizo la parábola perfecta y entró limpia la canasta. Entonces yo me alegré muchísimo porque había ganado, pero a la vez caí justo, me cayó como un jarro de agua fría porque dije, me tengo que ir al seminario.
Que me ha tocado ser cura en
la
vida.
Que me ha tocado ser cura.
Madre mía, os daréis cuenta que el padre Álvaro Serrano es un gran contador de historias. Entiendo que además hay que serlo, ¿no?
Hay que ser un buen comunicador, eso es. Y más cuando contamos historias o cuando contamos un cuento, hay que poner ese énfasis en la importancia, en el nudo, en el desenlace, pero se queda en un cuento. Pero, ¿y si proclamamos el Evangelio? Que ahí no nos jugamos pasar un buen rato, nos estamos jugando la salvación del alma, nos estamos jugando toda nuestra vida.
Pero que vas muy rápido, porque yo quiero saber, este ser humano que sale de la cancha de baloncesto y entra siendo un ingeniero y sale siendo un proyecto de sacerdote. O sea, tú te sientas con tus padres, les dices, oye, mira, pasa esto. ¿Puedo claro. preguntarte cómo reaccionó tu novia?
Bueno, mi novia... A ver, mi novia no le sorprendió, porque ella veía que yo iba mucho a misa, que yo era monitor de campamento, que yo era catequista, que iba a grupo de jóvenes, que cuando venía el Papa, por ejemplo, que vino a Madrid, o cuando estuvo en Polonia, pues yo iba a esos viajes. O sea, ella no la sorprende de que pudiera llegar un día. Y yo cuando... Estuvimos 5 años... Y yo fui muy franco con ella. Yo creo que hay que ser sinceros. O sea, todos debemos ser sinceros, aunque no nos guste o nos dé miedo. Pero desde el principio yo la dije, digo, yo estoy pensando esto. Digo, creo que si estoy contigo es porque yo voy en serio contigo, evidentemente. O sea, no... Pero alguna vez me viene este sentimiento, ¿no? Y cuando se lo conté, la verdad, fue un momento duro. Porque... Pues eso es, sufrió bastante, lloró bastante para mí también, evidentemente. No es que yo, ala, me voy, hasta luego. No, porque cuando tienes una pareja tanto tiempo, tienes como, pues, al fin y al cabo, un proyecto de vida, una ilusión, compartes mucho, son muchos momentos los que has estado. Entonces fue un momento de, sí, de sufrimiento, pero yo tenía una tranquilidad de saber que seguramente tendría algo mejor el Señor para ella. Y de hecho ahora mismo ella está casada, tiene 2 hijos, tenemos una relación, pues, de amistad, de hablar de vez en cuando, ¿no? Y yo creo que es muy bonito. Digo, jolín, gracias que el Señor compensa. Quizás también los que pasaron, pues, muchísimo peor fueron mis padres. Eso es sin duda, yo creo, los que más sufrieron en todo el proceso. Porque, bueno, lo primero, cuando los llamé que me había tocado el coche, se rieron de mí y decían, siempre estás con tus bromas, con tus tonterías, no lo creemos. Luego ya cuando vieron que me lo dieron, pues cambiaron la opinión. Y cuando les dije que quería irme al seminario, pues lo pasaron un poco mal, ¿no? Pero yo lo comprendo, porque dicen, oye, pues de toda la vida llevas una vida ya como hecha, ya has cumplido como tu sueño, has trabajado donde querías, has estudiado lo que querías, hemos hecho un esfuerzo económico muy grande porque... Pues estudiar en Madrid es económicamente es costoso, un piso, una universidad, unas clases, ropa, libros, todo. Y dice, y ahora de la noche a la mañana dejas todo y te vas por algo que a lo mejor no es. Porque si es algo que tienes seguro, que dice, bueno, pues me voy a estudiar o me voy a trabajar a Estados Unidos con mi mujer y me caso allí, he dejado todo, pero bueno, vas a algo que está seguro, ¿no? Entonces mis padres tienen ese miedo, sobre todo de que cierto miedo al fracaso, ¿no? Es verdad que nunca el Señor da, es tan bueno que te da la libertad de elegir, que Él nunca te lo muestra tan sumamente claro para que digas esto, porque si fuera sumamente claro, no tendrías tú esa capacidad de elección.
El día de mañana, ¿Lo vas a compartir con ellos el día de Nochebuena?
Sí.
¿El día de Navidad? ¿Estarás con ellos también?
Van a venir a casa. Yo tengo ese día encima. Mañana es que hay 4 misas, porque da la casualidad. Es una cosa que solo pasa cada 7 años, pero justo pasa mañana. Y es que por la mañana, el domingo, las misas de por la mañana son la misa del cuarto domingo de Adviento, y las misas de por la tarde son las misas de víspera de Navidad, que es Nochebuena. Entonces, tengo que hacer 4 misas, celebrar 4 misas, y aunque voy a estar muy liado, pero sí me han dicho mis padres que quieren pasar conmigo la Navidad. Mis padres ahora están encantados y disfrutan mucho de mi sacerdocio. También ven que tener un hijo sacerdote es una gracia, porque al fin y al cabo, mi hermano pues está casado, tiene su mujer, sus hijos, se debe a su mujer, pero yo como que puedo tener algún tiempo más para dedicar también más a mis padres, para estar más pendiente de ellos, y por supuesto que mi hermano lo hace también muchísimo, pero ven pues esa que el sacerdote siempre tiene, bueno, pues dedicarse a los demás, que al fin y al cabo es nuestra vocación, en el entregarnos a todos.
Vocación de servicio, padre.
Vocación de servicio.
Vocación de servicio. A ver, hemos ironizado, hemos sonreído, pero no cabe duda de que hay una profundidad enorme en la vida y en las decisiones que ha tomado nuestro invitado. ¿Qué es eso de la llamada? O sea, ¿se siente, se escucha?
Sí, se siente y se escucha, Teresa, porque estamos acostumbrados a no pararnos a pensar. Vivimos en esta sociedad con una velocidad tal que de salir del trabajo tenemos que ir corriendo a comprar y hacer la cena para luego acostar a los niños, levantarnos muy temprano e irnos otra vez a trabajar. Y en el único libre 15 minutos que tenemos, la mayoría de la gente suele ver la tele para desconectar. Y probablemente nadie se hace ninguna pregunta trascendental. Es, ¿estoy haciendo en mi vida lo que quiero? ¿Quiero ser? ¿Estoy siendo feliz? ¿Estoy llevando mi vida hacia donde quiero? ¿Qué va a pasar después que yo fallezca? O sea, hay unos interrogantes tan sumamente grandes en la vida y que nadie se plantea. Y cuando tú no te planteas esos interrogantes que la sociedad, que la humanidad se ha ido planteando durante toda la existencia, al final no puedes tomar ninguna decisión porque no los escuchas. Yo, si tú, Teresa, no tienes pensado comprarte un coche, yo no te puedo decir qué color te gusta de coche, porque es que no habías pensado comprarte un coche. Entonces, en el momento que hagamos, que paremos un poco, que no vivamos pendientes del móvil, de las notificaciones, del Facebook, del WhatsApp, de estas cosas que nos atorullan la cabeza, en el momento que descansemos media hora, solo media hora, que preguntemos, Señor, ¿qué quieres de mí? En ese momento empezarás a escuchar al Señor, pero si no nos sentamos a escucharle es muy difícil. Ahora en estas fiestas de Navidad vamos a tener la oportunidad, yo creo, porque vamos a pasar mucho tiempo en casa con la familia, vamos a tener tiempo libre, que no, a lo mejor no tenemos que trabajar. Invito a los oyentes que se planteen, que se sienten delante de alguna estampa, de alguna imagen, del Belén, del niño que nace, y le dice, Señor, ayúdame.
Esto que está contando nuestro invitado, Álvaro Serrano, es a lo que apelamos desde una perspectiva laica, es a que nos observemos por dentro, ¿no? No nos paramos a mirarnos, a ver cómo nos sentimos, a captar todo lo que hay alrededor. Bueno, estaríamos hablando en esta víspera de Nochebuena mucho rato con nuestro invitado, pero el tiempo ya se nos acaba. Nos tenemos que ir al sobre rojo. Padre, por cierto, ¿cómo te llaman habitualmente? Padre, Álvaro, de usted, tus feligreses, ¿cómo lo hacen?
Mis feligreses me llaman de don Álvaro.
Don Álvaro, sí. Uy, lo hemos hecho fatal, no le hemos llamado don Álvaro.
Porque yo creo que entienden la trascendencia de la figura del sacerdote, no por mí, sino por lo que significa esa figura y que representa al Señor. Pero bueno, hoy tenemos aquí...
Estamos como en cierta complicidad, pero te he llamado padre, eso sí.
Sí, también.
Sobre rojo, ¿te gusta jugar todavía?
Todavía.
Tiene mucho que ver con la magia, ¿verdad?
Con las cartas. ¿Cuál de los tres cogeré?
Venga, ahí nos vamos, ahora lo sabemos. Well, treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days be merry and bright.
says be
Observadora, estamos conversando con el sacerdote Álvaro Serrano. Teníamos muchas ganas de ver cómo contempla él la Navidad, porque es uno de esos casos pocos de vocaciones que, por cierto, busca el Vaticano. Por cierto, padre, tengo que preguntarte si has recibido alguna felicitación del Vaticano, ya que hace algunos días se celebraba un sínodo precisamente en Roma para decir a los obispos españoles a ver cómo estimulamos las vocaciones.
No, simplemente todo lo he hecho de manera como, pues eso, en la discreción. Bueno, al final una persona entiende que si esa es su vida, deja todo, se va al seminario, eres uno más y no pasa. Bien, ahora estamos en esto.
Bueno, pues vamos al sobre rojo. Espero que la pregunta no sea indiscreta.
A ver qué nos dice. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Bueno, pues me veo dentro de 20 años y espero, siguiendo amando al Señor, siguiendo llevando, intentando llevar el Señor a muchas almas, que mucha gente lo conozca, que mucha gente se enamore de Él, que mucha gente comprenda que la solución a casi, bueno, diría que a todos los problemas de la vida están en esa vuelta al Señor, en esa vuelta al Señor, en esa vuelta al niño que mañana nace.
¿Puedes hacer la última pregunta de la noche? En este caso, a mí que he observado hasta el momento. ¿Te animas?
Sí.
Venga.
Quiero preguntarte, Teresa, ¿qué es para ti la Navidad?
Es muchas cosas. Esencialmente un gran y agitador estado de ánimo. Es algo que me conecta con la infancia. Es evidentemente una activación espiritual. Es la manera, o el tiempo, mejor dicho, en el que puedo cuidar de mi madre, ya que mi padre no está. Tenemos una familia pequeñita. Es un momento muy hermoso del año, aunque ya no haya seres queridos a nuestro lado. A veces digo a las personas que se entristecen en este tiempo que es una manera también de recordarlos. De recordar no su ausencia, sino la presencia y la huella que han dejado en nuestra vida. Me gusta este tiempo. Aunque no soy niña, me siento un poco niña en este tiempo.
Qué bien.
Gracias, Álvaro.
Pues nada, feliz y santa Navidad a todos nuestros oyentes y que pasen pues unos felices días.
Gracias, Álvaro. Feliz Navidad. Nos despedimos y el equipo del programa vuelve la semana que viene. Mañana estaremos con nuestra familia. Ope Hernández en la realización, Gustavo Adolfo Bautista en la producción, Lucía Sancho en documentación y Teresa Viejo, quien nos habla. Podéis escuchar, ya sabéis, todos los programas en formato podcast en la web de RTVE y en rtve.audio. Muy feliz Navidad. Disfrutar de este tiempo. Hay muchísimas excusas para hacerlo, así que no dejéis ninguna en el camino. Un abrazo muy fuerte, escuchamos las noticias y hasta el próximo sábado.
With every Christmas card I